En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 25 de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad y la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Real Madrid Rayo de ayer tuvo su foco de atención en los actos de desagravio y apoyo hacia Vinicius. El brasileño saludó al público del Césped y luego vio el partido junto a Florentino en el palco. Hubo pancartas contra el racismo y todos sus compañeros salieron al terreno de juego con la camiseta con el dorsal 20 y con el nombre de Vini a la espalda. Rodrigo, que marcó el gol del triunfo, se lo dedicó e hizo el gesto del puño en alto en referencia a aquel gesto de los atletas norteamericanos en los Juegos de México 68, el Black Power. Este es Rodrigo.
Bueno, fue para mi hermano, para Vini. Siempre digo, siempre estamos juntos ahí. Hemos vivido muchas cosas juntos, ¿no? Porque salimos muy jóvenes de Brasil y ahora pasar por esta situación, la verdad que es muy triste. Yo siempre me incluyo en esto porque soy negro también, yo soy como Vini, que siempre estoy a su lado. Y bueno, vamos a seguir luchando contra el racismo.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy tenemos que hablar de nuevas investigaciones, por supuesto, fraude electoral con el voto por correo, ahora en Zamora. Las pesquisas de la Guardia Civil se centran en el municipio de Moraleja de Sayago. Afectaría a medio centenar de sufragios de personas de una residencia de mayores tras la denuncia interpuesta por el PSOE contra el actual alcalde y candidato por Zamora, sí, Ángel Villamor. Mientras, siguen las investigaciones en Melilla y Mojácar. A ellas se acaban de referir el presidente de Extremadura, el socialista Fernández Vara, y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Es una golfada, por muy temprano que se levante. Una golfada. Ahora, una golfada que forma parte de hechos muy puntuales. Y por tanto, ¿qué hay que hacer con los golfos? Pues acabar con ellos.
Hay que extremar la vigilancia y hay que extremar las precauciones, porque sí parece ser que hay personas en diferentes partes del territorio nacional, como en Mojácar y como en Melilla, que están dispuestas a alterar el proceso electoral.
Por cierto, hoy es el último día para poder entregar en las oficinas el voto por correo y a esta hora, ojos, iban a circular por la zona de los bulevares de la capital. Hay una nueva manifestación de funcionarios de justicia. Lo que de momento parece es que no llueve, se prevé que empiece esta tarde. Ya se ha activado en la región la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. Estamos en nivel amarillo por lluvia y tormentas, en principio hasta las 8 de la tarde de mañana. En la capital empiezan a prepararse. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Vamos a estar muy pendientes de esos partes meteorológicos que ya sean más o menos definitivos a lo largo de estas próximas horas y, por supuesto, activaremos todos los planes que sean necesarios para esta situación de posibles lluvias importantes, ¿no?
Y como sé que te gusta Del Toro, y vuelvo a terminar con Coldplay, que cautivó ayer a 55.000 personas en su primera noche de cuatro en Barcelona. Un concierto de la banda de Chris Martin que dedicó a Tina Turner. We were rolling, rolling. Con esta versión del Proud Mary que popularizó la cantante, que ayer nos dejó a los 83 años, son numerosos los mensajes destacando su figura y su legado, entre ellos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también del español, Pedro Sánchez.
Qué lástima lo de Tina Turner. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles del día, os resumo lo más sustancial. El Real Madrid colmó de homenajes a Vinicius ayer, en el Bernabéu, en el Palacio con el equipo de baloncesto, en Leganés con el equipo femenino. Salió a saludar a la gente antes del partido y vio el encuentro contra el Rayo en el palco junto a Florentino. El brasileño expresó su agradecimiento en las redes. Ancelotti sobre Vinicius.
Anímicamente está bien. Es claro que todos los apoyos que él ha recibido en estos días es bueno.
para él anímicamente está bien. Si no tenía la molestia en la rodilla, jugaba, por cierto. Es pequeña cosa, pero obviamente hoy no podía jugar.
El partido acabó con triunfo blanco por 2-1, gracias a un golazo de Rodrigo en el minuto 89. Cinco minutos antes había empatado Raúl de Tomás para el Rayo. Iraola estaba quejoso con el modo en que llegó el primer gol, cuando Gil Manzano paró el partido para que fuera atendido Isi.
Pero entiendo que una jugada de ese tipo no es lo mismo que una falta que sacas rápido. Es decir, entiendo que si no ha pitado falta, que es lo que pensaba la mitad de mi equipo, quiere decir que ha parado el partido para atender a un jugador. Eso tiene que haber un devenir más o menos normal, que este tipo de jugadas no influyan en un resultado como han influido.
El Atlético de Madrid ganaba 0-3 en el minuto 46 y tenía el partido resuelto en Cornellá, pero lo echó a perder en 15 minutos fatídicos en los que recibió 3 goles. Empate con sabor a derrota que le hace perder la segunda plaza. El uruguayo Jiménez no ocultaba su enfado.
Sinceramente siento vergüenza de lo que pasó. No sé cómo explicarle a mis hijos hoy que íbamos ganando 0-3 y nos empataron el partido. Pero bueno, quedan 2 partidos. Intentaremos sumar los 6 puntos y terminar lo más alto posible en la tabla.
El partido fue un carrusel de emociones, con la derrota del Español estaba casi en segunda, con el empate sigue vivo el equipo perico, pero tanta tensión puede pasar factura, le pone palabras el entrenador del Español, Luis García.
Está claro que a nivel de emociones ha sido una auténtica locura, moriremos jóvenes, no tengas duda.
Magnífico triunfo del Getafe en el Benito Villamarín, un golazo de Alderete de cabeza a la salida de un córner da vida a los de Bordalás que salen del descenso. La peor noticia, la lesión de Nesunal en su rodilla derecha que pinta de mucha gravedad. El vestuario respiró con el triunfo. Este es Jaime Mata.
Siendo muy conscientes de la importancia de los partidos, tanto el de hoy como el de Caso Osasuna primero, antes de ir a Valladolid hay que jugar en casa y no vuelve a valer solo ganar. Entonces sabemos que hay que afrontarlo como ha sido el partido de hoy y creo que es eso, que es sobre todo mentalidad ganadora para conseguirlo.
Además, el Elche empató a 1 contra el Sevilla, mientras que el Villarreal derrotó 2-0 al Cádiz en el partido número 1000 en la carrera de Pepe Reina. Andrés Iniesta se ha despedido del Kobe japonés esta mañana a sus 39 años, aunque no va a dejar de jugar, seguirá en activo, se ha despedido entre lágrimas.
Muchísimas gracias por vuestro respeto. Espero haber estado a la altura y como capitán de Luis el Kobe siempre intenté ser un ejemplo dentro y fuera del campo y ayudar en todas las facetas.
Emocionado Iniesta, la selección española sub-17 masculina empató a 1 contra Serbia en el europeo de la categoría gracias a un golazo del jugador del Barça, Lamine Yamal. España acaba como campeona de grupo y se medirá en cuartos contra Irlanda. La femenina jugará mañana la final de ese europeo sub-17 contra Francia. Baloncesto, el Real Madrid ofreció su 10ª corona europea a la afición y homenajeó a Jul por sus 1000 partidos de blanco. Luego ganó al Betis en un impresionante arreón final de Williams-Goss. El Betis descendió al Eiforo. El Real Madrid se medirá al Gran Canaria en la serie de cuartos, primer partido el domingo a las 12:30 en el Palacio. Fútbol Sala, Movistar Inter se impuso con autoridad al Cartagena en el primer partido de la serie de cuartos en la lucha por el título, 1-3 con goles de Lazarevic, Eric Martel y Fitz. El sábado pueden firmar el pase a semis en Torrejón. Tenis, hoy a las 2 de la tarde se celebra el sorteo del cuadro de Roland Garros. Carlos Alcaraz, que viajó ayer hasta París, debutará el lunes o el martes. Por supuesto, está entre los favoritos. La que no estará allí es Paula Badosa, que ha caído lesionada. Una lesión, una fractura por estrés en una vértebra, aproximadamente un mes de baja. Giro de Italia, el italiano Alberto Dainese se impuso al sprint en la etapa de ayer, no hubo cambios en la general, Thomas líder con 18 segundos sobre el portugués Almeida y 29 sobre Roglic. Hoy etapa de montaña con 5 altos puntuables, la meta situada en Val di Zoldo, un puerto de segunda con rampas que llegan al 10% de desnivel. Y hablando de montañas, hoy hablaremos con un montañero ilustre, Carlos Soria, que ha intentado una vez más ascender a la cumbre del Daulahiri, pero sufrió un accidente inesperado que le ha puesto al borde de la muerte. Afortunadamente está en su casa con una fractura de tibia y peroné y será operado el próximo sábado. 1:09, arrancamos ya.
Hoy el Estadio Santiago Bernabéu y toda la plantilla del Real Madrid rinden un cariñoso homenaje a nuestro jugador Vinicius Junior por los continuos ataques e injusticias sufridos a lo largo de la temporada.
Estos eran los prolegómenos del partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, un partido marcado por los actos de apoyo a Vinicius, que vio el partido después a la derecha de Florentino Pérez en el banquillo. El Real Madrid acabó llevándose el triunfo por 2-1 gracias a un golazo de Rodrigo en el minuto 89. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo centrado en Vinicius, Carlos. Ayer protagonista sin estar en el césped.
Totalmente, como tú has dicho ahora en el inicio del programa, protagonista en el Palacio de los Deportes, en la semifinal de la Copa de la Reina en Butarque con el equipo de chicas, con el equipo femenino del Real Madrid. Bueno, se trataba de eso, ¿no? Con esa gran pancarta que aparecía en el fondo sur del estadio, todos somos Vinicius, con la camiseta número 20 a la espalda, el dorsal del futbolista brasileño, toda la plantilla del Real Madrid convocada para el partido de ayer con la camiseta de Vinicius, posando de espaldas al palco de autoridades del Estadio Santiago Bernabéu, el propio Vinicius, que salió ya vestido de paisano, podemos decir, para agradecer desde el centro, bueno, desde el centro, desde el césped del Bernabéu, el apoyo a todo el público que ayer estuvo en el estadio, y luego presidiendo el partido, que esto tampoco es habitual, junto al presidente Florentino Pérez y Raúl Martín Presa.
La primera vez que veo un jugador en activo en el palco presidencial viendo el partido al ladito del presidente.
Sí, sí, era un detalle que quiso tener Florentino Pérez con su futbolista y, bueno, pues estuvo ahí, como digo, junto a los presidentes de ambos clubes en un día de desagravio y de poner una vez más de manifiesto que esta lucha tiene que continuar y que no puede quedar absolutamente impune.
El jugador lo agradeció de manera clara a través de sus redes sociales. Gracias, gracias, gracias por el apoyo prestado durante toda la tarde. E incluso un buen amigo suyo, un compañero de fatigas de su misma raza, Rodrigo, el brasileño, que marcó el gol del triunfo en el 89, se lo dedicó con el gesto del Black Power, con el puño en alto, aquel gesto que popularizaron en los Juegos de México 68 dos atletas norteamericanos. Y le hizo esta bonita dedicatoria tras el choque.
Bueno, fue para mi hermano, para Vini. Siempre digo, siempre estamos juntos ahí. Hemos vivido muchas cosas juntos, ¿no? Porque salimos muy jóvenes de Brasil y ahora pasar por esta situación, la verdad que es muy triste. Yo siempre me incluo en esto porque soy negro también, yo soy como Vini, que siempre estoy a su lado. Y bueno, vamos a seguir luchando contra el racismo.
Ancelotti habló también extensamente sobre la situación de Vinicius, sobre las decisiones tomadas por el comité de competición y por lo que puede pasar a partir de este momento. Por cierto, que Vinicius ayer no jugó porque estaba tocado en la rodilla, sí, porque si no hubiera estado sobre el terreno de juego.
Sí, sí, lo dejó claro Ancelotti después del partido, que si no hubiera sido por esas molestias en la rodilla izquierda hubiera jugado. De hecho, todavía es duda de cara al partido contra el Sevilla el próximo sábado.
Hoy no se ha entrenado, ¿no?
No, ni él ni Benzema, luego hablaremos del problemilla de Benzema, pero ambos son duda. Yo creo que tienen menos del 50% de posibilidades de estar en el Sánchez Pizjuán, pero bueno, todavía queda la última sesión mañana y sabremos más claramente si pueden o no pueden estar en Sevilla. En cualquier caso, ayer Ancelotti, bueno, habló un poco de esas sanciones ya confirmadas por la noche del martes por parte del comité de competición. En el caso de quitarle la roja a Vinicius, ya decíamos que deportivamente no tenía ninguna trascendencia porque de hecho ayer Vinicius no pudo jugar. En el tema del cierre de la grada, satisfecho, contento, porque como él dijo, tiene que empezar a tomarse decisiones de manera rápida y contundente, si no esto va a ser imposible atajarlo. Y también se refirió a las palabras de Tebas en esa entrevista que concedió a la televisión brasileña.
En ESPN Brasil, pidiendo disculpas por los tuits del pasado domingo, claro, más por el tono que por el fondo, ¿no? Tebas, que da una rueda de prensa hoy a las 4 de la tarde, porque es verdad que en la Liga Española han sucedido dos cosas complicadas en los últimos tiempos. La primera, lo del Barça y Enríquez, que nos ha dado un gran descrédito a nivel internacional, porque uno empieza a no fiarse de la limpieza de la competición,
claro,
sobre todo cuando estás muy lejos y solo te llegan los grandes titulares. Y otro, este asunto, que ha llegado a todo el mundo, hasta la Casa Blanca se habló ayer de esto, el alto comisionado de la ONU, hubo manifestaciones delante del consulado en Brasil, en fin.
No, por eso que
quería... Tiene que restañar esa imagen y es lo que va a intentar hacer esta tarde.
Claro, en Brasil evidentemente el grito ha sido prácticamente unánime o desde luego mayoritario por parte de autoridades, gran parte de la población, etcétera, etcétera. Así que pidió disculpas Tebas públicamente en la televisión brasileña y lo primero que quiso agradecer a Ancelotti es esas disculpas de Javier Tebas porque reconoció que había metido la pata.
Me parece bien. Todo el mundo se ha dado cuenta, se está dando cuenta cuando todo de lo que está pasando, de lo que ha pasado. Nuestra sociedad es llena de personas muy inteligentes, sobre todo en España. Y creo que cuando hay personas inteligentes que toman decisiones, solitamente el problema se acaba. Ojalá pueda ser así.
¿Qué opina de la sanción a la grada de Mestalla, la multa, y se cree que al menos ya se están dando esos primeros pasos?
Bueno, yo creo que en línea general, en estos dos días han pasado muchas cosas, que creo que es la sociedad, no solo deportiva, sino toda la sociedad, ha tomado un cargo de conciencia muy, muy importante. Puede ser una gran oportunidad, es verdad, han tomado medidas que afectan sobre todo la grada de Mestalla. Es un paso adelante muy, muy importante. Hemos tomado conciencia a todos. Creo que las cosas van a mejorar rápidamente.
Por cierto, que Vinicius también fue aplaudido en el minuto 20 por todo el estadio Santiago Bernabéu, el minuto que coincide con su dorsal. Y hay noticias sobre los 4 detenidos presuntos autores de aquel muñeco colgado en el puente de Valdebebas, que están de momento en libertad provisional, Carlos.
Eso es, sí. 3 de ellos con antecedentes, pero la magistrada del juzgado 26 de Madrid los han puesto en libertad. Eso sí, los 4 han sido acusados formalmente de delito de odio y la jueza ha atendido todas las medidas propuestas por la Fiscalía de Madrid, que son las siguientes. Prohibición de aproximación y comunicación con el propio futbolista Vinicius. Además, se les ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 1,000 metros de la ciudad deportiva del Real Madrid. También se les ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 1,000 metros de los estadios, Santiago Bernabéu y Metropolitano, así como de todos y cada uno de los estadios de la Liga durante la celebración de los encuentros de fútbol de dicha competición. Dice en concreto la resolución de la jueza, se les prohíbe la aproximación a todos estos recintos deportivos desde 4 horas antes del inicio del partido hasta 4 horas después de su finalización.
Todo esto en lo relativo a Vinicius, el partido en sí mismo fue un partido, Carlos, falto de tensión, porque el Rayo tenía objetivos lejanos. Aquí también está Laura. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y el Real Madrid prácticamente no tiene objetivos porque solo se jugaba la segunda plaza.
No, y se notó esa falta de tensión competitiva. El Real Madrid no tiene, porque lo de la segunda plaza pues es que el chocolate del loro. Y realmente eso al Real Madrid no le motiva. El Rayo tenía esa pequeña esperancita, luz ahí de poder llegar a Europa. Tampoco fue un gran partido del Rayo. Es verdad que las tuvo, es verdad que con el empate parecía que se llevaban un punto, pero al final el Real Madrid, en cuanto apretó un poquito, consiguió derribar la portería del Rayo por segunda vez. Así que, bueno, yo creo que Carvajal lo expresa muy bien cómo fue el partido de anoche en el Bernabéu.
El partido carecía de ese ritmo de que cuando te estás jugando algo, ¿no? Creo que hemos estado un poco apáticos sin atacar demasiado la portería rival y parece que nos hemos activado con el gol en contra. Y toca seguir, nos quedan dos partidos, intentar ser lo más profesional posible y quedar lo más arriba posible de nuevo.
Empezó marcando el Real Madrid por medio de Benzema, empató de Tomás en el minuto 84, acababa de salir prácticamente al campo y en el 89 Rodrigo hizo un gran gol con la derecha, colocándola al palo izquierdo de la portería de Dimitrievski, tanto que valió el triunfo. Y por cierto, jugó Fran García y habló Ancelotti también sobre el chaval que estará este próximo verano a las órdenes del italiano.
Sí, sí, habló de lateral con mucha energía, con velocidad, con buen centro y que cree que puede ser un jugador interesante para el Real Madrid. Como decimos, el Madrid ejerce la opción de recompra, estará seguro haciendo la pretemporada con el primer equipo y luego ya veremos. Ayer habló muy bien Ancelotti de él, pero ya sabemos que ahora mismo las decisiones no solo la toman los entrenadores y hay otra serie de variables que hay que contemplar.
Y por cierto, Benzema alcanza los 30 goles por 4ª temporada en las últimas 5.
Sí, desde luego es un gran registro con el gol que anotó ayer, el 1-0 en el partido. Y decía yo antes, el tema de Benzema físicamente con respecto al partido de Sevilla. Ayer sufrió un corte en el pie en la primera parte, de hecho se marcha al descanso cojeando. Luego es verdad que le ponen una especie de apósito y puede jugar y puede completar el partido, pero no estaba a gusto. Hoy se ha confirmado, han tenido que darle 5 puntos de sutura, es un corte producido por un taco, un pisotón, así que ya veremos cómo está de cara al partido del sábado, pero como decimos, en principio es duda.
Duda tanto Vinicius como Benzema para el partido del sábado, 7:30 en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Único partido que se juega el sábado, porque todos los demás están el domingo por la tarde en horario unificado. El Rayo lo tenía muy difícil, Laura, lo sigue teniendo muy difícil, está a 4 puntos de la 7ª plaza, pero ya solo quedan 6 en juego. Jugó una buena primera parte, aunque le faltó pegada, tuvo varios remates desde fuera del área que solventó Courtois y se marchó Iraola quejoso por el modo en que se produjo el primer tanto del partido por parte del Real Madrid.
Sí, ¿no? Bueno, le vimos además cuando se produjo ese gol de Benzema, que abría la cuenta para el Real Madrid, protestando mucho al cuarto árbitro. Hubo quejas también de los jugadores del Rayo Vallecano, no entendían qué es lo que había pasado y bueno, Iraola lo aclaró después en la rueda de prensa, al menos cómo ellos lo vivieron y la percepción que tuvieron. Iraola habla de que la mitad de su equipo no sabía quién tenía la posesión del balón, que el árbitro no les dijo que era para el Real Madrid, que les pilló por sorpresa, primer error del Rayo Vallecano, dice, y de su equipo, haberse confiado, pero que él considera que no es la típica jugada donde hay una falta, tú no estás ágil, el contrario saca y pone en marcha la jugada de
sí, porque el juego lo para porque Isi sufre un golpe dentro del área por
es
parte
Leyen
de Nacho.
El que sufre el golpe, de hecho le tienen que retirar del terreno de juego. Iraola dice que le están sacando del terreno de juego cuando todavía no les ha explicado para quién es la posesión del balón, y al final, bueno, pues eso, se pone en marcha, el balón termina llegando a Cross, pero ellos consideran que lo ha parado antes de tiempo de que llegara el balón a Cross y por tanto no entienden que la posesión sea del Real Madrid, y a partir de ahí el Real Madrid saca rápido y jugada de gol de Benzema para abrir el marcador. Y bueno, pues así lo explicó Andoni Iraola, molesto con esa jugada y al menos con la poca explicación que el árbitro les dio en el terreno de juego.
No, fallo de mi equipo, cuando recibes un gol siempre fallo de mi equipo, teníamos que estar preparados, pero entiendo que una jugada de ese tipo no es lo mismo que una falta que sacas rápido. Es decir, entiendo que si no ha pitado falta, que es lo que pensaba la mitad de mi equipo, quiere decir que ha parado el partido para atender a un jugador, ese mismo jugador todavía no había salido, le pilla saliendo a Florian Leyen, le pilla saliendo. Porque nosotros pensábamos que el balón era nuestro, porque los dos últimos jugadores que la tocan, él me dice que no, que aunque la toquen los dos últimos, él espera, aunque haga el gesto, espera a pitar hasta que le pega al jugador del, no sé quién era, Cross, no sé quién era. Es decir, pero tenemos que enterarnos de que sacan ellos, porque la mitad de mi equipo no sabía que sacaban ellos. Eso tiene que haber un devenir más o menos normal, que este tipo de jugadas no influyan en un resultado como han influido.
Bueno, pues él considera que influyó en el resultado y que ese gol quizás pues no debía haber subido en el marcador. Es verdad que luego el Real Madrid lo tuvo muy controlado, pero jugó también al Trantrán. El Rayo no hizo su mejor partido, aunque compitió hasta el final. Tuvo el partido vivo, como vamos a escuchar ahora a Iraola, y se queda con eso. Es verdad que el Rayo ha tenido vivo los partidos, los tres últimos prácticamente hasta el final, pero lleva tres derrotas consecutivas, Betis, Español y Real Madrid. Y es curioso el dato porque de los nueve últimos partidos que ha jugado el Rayo Vallecano, al menos 7 han acabado con un 2-1 o con un 1-2, lo que quiere decir que cuando vayas a ver al Rayo te vas a divertir aunque no siempre gane tu equipo. Esta es la lectura que hacía Andoni Iraola de cómo ve a su equipo.
No podemos siempre arriesgar los balones que solemos arriesgar en otros partidos, tenemos que cuidar más la posesión. Ellos también no han querido, digamos, asumir pocos riesgos a la hora de buscar ese segundo gol, querían mantener la posesión, que no se descontrolara un poco el partido. Hemos conseguido el empate, hemos estado vivos hasta el final, es poco consuelo, realmente es poco consuelo, pero bueno, no lo hemos visto tan lejos.
No lo ha visto tan lejos, se queda con que el equipo estuvo vivo hasta el final en un escenario como el Santiago Bernabéu. Muy difícil ya esa plaza, por no decir prácticamente imposible. El domingo reciben último partido de esta temporada en casa al Villarreal y después le quedará la visita a Mallorca.
Esto en cuanto al Rayo. Por cierto, de Tomás volvió a marcar. Parece que va cogiendo la onda ya en esta
volvió
fase final.
Y no lo celebró.
Y no lo celebró, como ya hizo también contra el Español el pasado fin de semana en Vallecas. Y el que no va a estar en Sevilla, por cierto, Carlos, es Carvajal, que está sancionado, ¿no?
De amarilla, sí. Se cumple ciclo de sanción, así que se pierde el partido del Sánchez-Pizjuán. Última jornada será el domingo 4 de junio. En principio, Real Madrid-Atleti de Bilbao a las 7 en el Bernabéu. Ya veremos si con Carvajal o con el resto de futbolistas que no pueden estar en Sevilla.
1:22, en un momento estamos con el Atleti.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Despedimos el mes de mayo con otra matinal increíble en Madrid al Tanto, contando todo lo que pasa en todos los campos de la Comunidad de Madrid. La pasión, la emoción, los goles y además arranca el playoff por el título de Liga para el Real Madrid de baloncesto, el flamante campeón de Europa. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
¡Gol del Español! ¡Mete la cabeza! ¡Sousa la mete para adentro a la escuadra! ¡No llega Gervitz! ¡Llega a tocar la pelota! ¡Madre mía! ¡Español 3! ¡Atlético de Madrid 3!
Increíble empate del Atlético en Cornellá. Ganaba 0-3. 0-3, sí. En el minuto 46 y parecía tener el partido resuelto. Griezmann y Nahuel tuvieron el cuarto y el quinto. Nahuel envió la pelota al palo, pero en 15 minutos fatídicos, los que van del 64 al 79, un Español desatado que se jugaba la vida logró empatar el choque. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Cómo explicas esta metamorfosis tan tremenda en la segunda mitad del partido?
Pues yo se lo preguntaría a Ramón María del Valle Inclán, porque prácticamente fue un esperpento. Yo no daba crédito a lo que estábamos viendo. Es verdad que el Atlético de Madrid estaba titubeando con la falta de intensidad. Y es verdad que, lo comentaba Bonilla durante la transmisión y estoy totalmente de acuerdo, el Atlético de Madrid parecía que estaba perdonando la vida al Español, como que no quería hacer sangre o como que no quería terminar de finiquitar un partido que tenía mega hiper ganado, ¿no? Con 0-3. Y es verdad que en varias ocasiones el Atlético pudo incluso ponerse 0-4 y 0-5, pero no lo consiguió, primero por el palo y segundo porque parecía esa actitud inofensiva de Atlético Madrid sobre el Español. Y el Español aprovechó y en la segunda parte fue un arreón de ocasiones las que tuvo con muchos centros laterales, con un penalti incluido, y acabó empatando a 3, un partido que Atlético Madrid, como tú bien dices, tenía ganado.
Tenía totalmente ganado. Hay un par de frases llamativas del postpartido de ayer, muy cortitas pero muy explícitas sobre lo que pasó. La primera, el uruguayo José María Jiménez.
Sinceramente siento vergüenza de lo que pasó. No sé cómo explicarle a mis hijos hoy que íbamos ganando 0-3 y nos empataron el partido. Pero bueno, nada, quedan dos partidos. Intentaremos sumar los 6 puntos y terminar lo más alto posible en la tabla.
Y la segunda, la del capitán Coque, que habla de desconexión total en la segunda mitad.
Bueno, desconexión total, ¿no? Obviamente que hemos tenido ocasiones para hacer más goles, no lo hemos hecho y ellos pues obviamente están jugando la vida, quedarse en primera y han estado más enchufados que nosotros en segundo tiempo, es la realidad, y nosotros no nos puede pasar esto para el futuro.
Se explica mucho, Diego, yo creo esto desde el punto de vista de la mental, ¿no? Un equipo que ya casi no tiene objetivo, como mucho ser segundo, pero tampoco va a variar demasiado, va a jugar sí o sí Liga de Campeones, contra Otto, que ayer con 0-3, con 1-3, con 2-3, está muerto, está prácticamente en segunda división, y que tira de todo, del 200% con el equipo y el público totalmente enchufados, ¿eh?
Sí, sin duda el factor emocional en la segunda parte fue ese motor, ese factor fundamental que hizo que el Español consiguiera el heroico empate, no la remontada, porque se quedó a un gol de hacer la remontada, pero sí que es verdad que esa gestión emocional del Español fue mucho más intensa en la segunda parte que el Atlético de Madrid, que evidentemente con ese 0-3 se deja llevar. Es verdad, lo que dices, están clasificados, están en Champions, quizá no importa la clasificación, pero ojo, no es lo mismo quedar segundo que tercero, y no es lo mismo quedar tercero y mucho menos segundo que cuarto. Yo recuerdo que la Real Sociedad es el cuarto equipo clasificado, que el próximo fin de semana, el domingo a las 7, se juega un Atlético de Madrid-Real Sociedad y que la Real está a 4 puntos.
Es verdad que está muy cerca, pero para ese partido creo que van a estar muy, muy enchufados, porque va a ser además la despedida de la afición. Por cierto, Saúl Renacido lleva 2 partidos seguidos titular, 90 minutos en cada uno. Él decía ayer que estaba agotado tras el partido porque no está teniendo minutos esta temporada hasta estas últimas fechas, y marcó un gran gol, ¿eh?
Bueno, es un golazo. La verdad es que el pase filtrado de Hermoso es muy bueno, porque al espacio de la zaga del equipo Periquito, es verdad que el mexicano Montes, que luego acaba siendo el MVP del partido, con ese tanto que marca en el 64, y porque hace un buen partido, la verdad, el mexicano, salvo ese error en el gol. El pase filtrado a la espalda de Montes es buenísimo, de Hermoso, pero es que luego Saúl, en vez de encarar a Pacheco, se va saliendo hacia afuera, y busca un balón cruzado prácticamente sin angular, segundo palo, que acaba siendo un auténtico golazo. Está en estado de gracia, la verdad es que lleva dos partidos muy buenos y me gusta que un jugador como Saúl se reivindique en el Atlético de Madrid.
¿El mejor Griezmann un día más, Diego?
Bueno, dentro de lo gris que estuvo el Atlético de Madrid en ataque, se puede decir que Griezmann siempre es destacado. No es un jugador con un talento descomunal, un futbolista con muchísimo bagaje ofensivo para el equipo rojiblanco, pero yo fíjate que ayer me quedaría con Carrasco.
Carrasco, el mejor para ti en el partido de ayer. Sí. Por cierto, hablaba Luis García, el entrenador del Español, de un carrusel de emociones, de que vamos a morir jóvenes a este paso, decía textualmente en la rueda de prensa, y en la lucha por el descenso este punto les mantiene vivos, porque haber perdido les dejaba prácticamente fuera de la pelea. Luis García tras el encuentro.
Yo estoy convencido, creo que hemos visto un equipo muy vivo, muy muy vivo, con 0-3 cualquier otro equipo estoy convencido de que hubiera bajado los brazos, hubiera abandonado. Este equipo no ha abandonado, lo dije hace tiempo que íbamos a luchar hasta el último segundo del último partido contra un rival extraordinario con excelentes futbolistas, y ya digo, no nos hemos llevado el partido de casualidad.
Y le quedan dos partidos al Atlético contra dos rivales de enjundia, Real Sociedad, como tú decías, y luego Villarreal.
No, claro, es que es verdad que a la Real también le queda el Sevilla como último partido, pero cuidado, porque claro, tú imagínate que no tiene por qué pasar, pero que en el Metropolitano tienes un tropiezo frente a la Real Sociedad, que es tu máximo rival a día de hoy para mantener la tercera plaza, te gana, se queda un punto, tienes que jugártela en la Cerámica contra el Villarreal. Y la Real Sociedad frente al Sevilla en su casa en Anoeta, y puedes perder la tercera plaza y irte a ser cuarto. Entonces, cuidado con ese calendario, cuidado con los dos puntos perdidos ayer, porque pueden ser más importantes de lo que pensamos en cuanto a la clasificación, que evidentemente todos sabemos que el equipo del Cholo va a estar en Champions la próxima temporada.
Eso seguro, por undécima vez consecutiva. El final de temporada está siendo espectacular, con el tropiezo de Elche y este tropiezo ayer en la segunda parte frente al Español en Cornellá. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Vamos con el Getafe.
Aviones, que vivan las torres, aparece Aldenete a la salida de un córner. Nos queremos quedar en primera. Betis 0, marca Aldenete. Getafe 1.
Me estaba costando mucho llegar al gol, siempre lo estuve buscando, pero estoy contento de que haya sido en este partido.
Se ha lesionado un jugador que para vosotros es clave, como Enes Unal. Qué mejor forma, ¿no?, que brindarle estos tres puntos a ese jugador.
Eso dijimos en el vestuario cuando terminó el primer tiempo, que lo íbamos a hacer por él. Yo espero que no sea nada grave, que pueda estar pronto de vuelta con nosotros, porque todos sabemos que es un jugador súper importante para este equipo.
Qué importantísima victoria del Getafe, qué importantísimo triunfo, qué tres puntos tan vitales. Está con 38 puntos, que son los mismos que tienen Cádiz y Valladolid. El Valladolid está en descenso, queda el Español con 35 y el Elche ya colista descendido con 21, pero tiene a la Almería un punto, que tiene 39, y al Celta a dos, que tiene 40. Y el domingo, ya sin entradas desde hace muchos días, recibe al Atlético Osasuna en el Coliseum Alfonso Pérez. El gol de Alderete, minuto 69, un frentazo impresionante tras un saque de esquina botado por Luis Milla, espectacular el gol. Luego llegó la expulsión de Petzela, buen partido de David Soria, se dejó el alma todo el equipo de Bordalás para llevarse la victoria. Y la peor de las noticias, la lesión de Enes Unal. En el minuto 5 de partido, lesión en la rodilla derecha. Le están sometiendo a pruebas y valoraciones, pero tiene muy mala pinta. Esto decía Jaime Mata sobre Unal, recordemos, 14 goles, 3 asistencias de Unal. En lo que va de temporada, ha participado en el 55% de los goles del equipo. Mata sobre Unal.
Una auténtica tragedia, ya no solo él a nivel personal, el equipo creo que nos da muchísimo en ataque, y ahora en esta recta final perderle, pues es algo tremendamente triste para nosotros, para él. Ahora nos queda más que esto al final forma parte del deporte, de estar con él, de animarle, de apoyarle, que no se sienta ahora mismo solo. Y estas victorias obviamente creo que ya tienen un objetivo claro, que es conseguirlas por él, porque creo que se lo tiene más que merecido.
Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, lo de Unal, el partido empezó con eso, en el minuto 5, una lesión feísima, se marchó llorando, lo intentó todo, intentó apoyar, pero ya al filo del descanso se lo llevaron prácticamente en la sillita de la reina porque no podía ni apoyar, ¿eh?
Sí, yo creo que las lágrimas de Enes Unal, nada más producirse la lesión, fueron definitorias para saber sobre todo cuál era el alcance de esa molestia del jugador turco, que no pudo continuar, lo intentó, como decías, en la banda, apoyando, pero él mismo vio que no podría ser de la partida, o más bien continuar en el encuentro, y finalmente, pues yo creo que solo falta que se haga esa valoración final para saber el alcance de la lesión de Enes Unal, que fue el contratiempo más importante que tuvo que hacer frente al Getafe en el inicio de ese partido en el Villamarín, y al que respondió en este caso Bordalás, dando entrada a la tasa. A mí me sorprendió que no tirase, por ejemplo, de un hombre como Borja Mayoral, y sí apostase por la tasa, pero es cierto que luego el partido de la tasa absorbiendo muchísimo la atención de los jugadores verdiblancos e incluso llevando mucho el peso en las acciones aéreas del conjunto azulón, para mí fue muy, muy bueno.
Tenía muy mala pinta lo de Unal, además es la típica lesión, rodilla derecha que se hace él solo en una pugna con Guido Rodríguez en un mal giro, tiene pinta de ligamento, desgraciadamente, de meses de baja, ojalá me equivoque y la lesión sea menos de lo que ha parecido. En todo caso, la temporada con toda seguridad ha acabado para él, porque estamos a 10 días del final del campeonato de liga. Luego el equipo, es verdad, sí, que con este palo moral, me dolió esto a mí, viéndolo por la televisión, por todo lo que significaba, se levantó, aguantó el tipo frente a un equipo importante como es el Betis, marcó un golazo de cabeza al Derete, tampoco sufrió tanto David Soria y está vivísimo ahora mismo en la pelea por la permanencia, Javier, ¿eh?
Bueno, para mí importantísima la victoria del Getafe, ya no solo por lo que tenía por detrás, que era el Español, que consiguió el empate contra el Atlético de Madrid, como bien habéis contado, pero sobre todo por lo que estaba pasando con el resto de rivales tras la victoria del Valladolid el día anterior. Yo creo que el Getafe consiguió sobreponerse a ese golpe de la lesión de Enes Unal, que respondió muy bien David Soria cuando lo tenía que hacer. Recuerdo un disparo de Aitor Ruibal casi llegando al descanso, al que responde muy bien el Cancerbero. Un remate iniciado a la segunda parte en el que también responde muy bien David Soria para sujetar al equipo, y yo creo que nada se puede decir del frentazo, ¿no?, de Alderete, que supone un tanto importantísimo cuando más lo necesitaba el equipo, que posiblemente estaba carente de gol, pues aparece ese gol para conseguir los tres puntos, y yo creo que darle ese soplo al Getafe, que si el día anterior nos preguntaban del Toro, yo creo que nadie apostaba por una victoria en el Villamarín.
Pues la verdad que no, porque el Betis es un gran equipo y el Getafe llegaba muy tocado después del empate frente al Elche el pasado fin de semana en el Coliseum. Bordalás, la unidad de cuidados intensivos puede quedar atrás.
Era un partido dificilísimo y no sabe a oro, así es. Pero tenemos los pies en el suelo porque volvemos a tener competición el fin de semana y también va a ser un partido muy importante y decisivo. Sí que es verdad que nos encontramos un equipo en cuidados intensivos, en una situación muy mala, y poco a poco estamos intentando rehabilitarlo y sacarlo de esa situación.
Se dejó todo el mundo el alma, Javier, pero me llamó la atención lo de Gené, que jugó en el medio centro, que el fin de semana pasado jugó lateral derecho, está jugando en todas partes y tiene un compromiso al 500%, ¿eh?
Yo creo que es el hombre vital, ¿no?, por el que apuesta Bordalás en este tramo final de la temporada. A mí personalmente no me gusta ver a Gené más cerca de la portería contraria que de su propia área, porque tiene una virtud, que es la de anticipar, la de aparecer, la de recuperar, pero para mí tiene un problema importante cada vez que tiene la pelota, y ahí el Getafe carece de construcción y de tranquilidad cada vez que el Togoles consigue recuperar el balón. Pero bueno, lo cierto es que poco se le puede criticar a un Gené que se deja el alma en el campo. Lo vimos contra el Elche, que incluso terminó con calambres, lo vimos ayer otra vez completando el partido completo. Yo creo que es uno de los hombres capitales para Bordalás.
Bueno, y Osasuna el fin de semana, el domingo por la tarde, con todas las entradas agotadas y la última jornada en Valladolid. El episodio final va a ser complicado también, pero de momento se mantienen ahí arriba, han salido del descenso y están con 38.
Desde luego, lo importante del Toro es que el domingo el Getafe podría conseguir incluso la salvación si se diesen los resultados.
Parece que se nos ha interrumpido esa comunicación con Javier Rodríguez. Bueno, era la última pregunta ya para Javier. En efecto, podría, en función de los resultados del resto de rivales, poder estar salvado el próximo sábado. Osasuna, domingo por la tarde, luego Valladolid en la última jornada, rival directísimo. Felicidades a los azulones, un triunfo vital el conseguido ayer en el Villamarín. Otro protagonista de la jornada ha sido Pepe Reina, el guardameta del Villarreal, que ayer cumplió 1000 partidos en su carrera profesional, en el triunfo del Villarreal por 2-0 sobre el Cádiz. Este es Pepe Reina tras el partido.
Muy bonito y muy especial, la verdad es que sí. Son muchos partidos. He tenido muchísima suerte de que las lesiones me han respetado, que he tenido continuidad en los equipos donde he estado y que llevo muchos años jugando. Entonces, bueno, contento, feliz por compartirlo en la que siento mi casa, con mi familia y con una victoria que es la mejor manera absolutamente.
Por cierto, hubo una imagen bien llamativa en este partido, el mordisco de Iván Alejo, el ex del Getafe, a Mandy, el central del Cádiz, que fue sorprendente. El árbitro no lo vio, obviamente el VAR tampoco, porque si no lo hubieran expulsado, pero hay un mordisco en el hombro en un momento determinado del partido que pasó inadvertido, insisto, para los colegiados. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Protagonista también hoy, a muchos kilómetros de aquí, en el oriente, en el extremo oriente, Japón, Iniesta, que no se va a retirar del fútbol, pero que deja el Kobe.
Después de 5 temporadas, Andrés Iniesta abandona el Vissel Kobe japonés. No lo hace porque se vaya a retirar, efectivamente, lo hace porque el entrenador no cuenta con él. Iniesta, eso sí, quiere seguir jugando.
Siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, pero a veces las cosas pues no se dan como uno piensa o se imagina. Tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo, pero a veces los caminos se separan y siento que en este caso pues las prioridades del entrenador son otras. Entonces, al ver mi situación deportiva y las ganas que tengo de seguir jugando y compitiendo, pues hemos decidido de mutuo acuerdo que lo mejor era buscar una salida.
La participación de Iniesta esta temporada estaba siendo muy residual, tan solo 85 minutos repartidos en 5 encuentros. Deja el Vissel Kobe a mitad de temporada, a partir del 1 de julio estará desvinculado del club y a la espera de su nuevo destino. El de Fuentalbilla fue cuestionado sobre un regreso a Barcelona cuando se retire, dijo que aún quedaba mucho para eso y que ojalá Xavi se quede muchos años de entrenador porque así al Barça le irá bien.
Más de fútbol internacional, ayer se disputó la final de la Copa Italia, el Inter, cerquita de la final de Champions, se llevó el título.
Tuvo que remontar el tanto inicial de Nico González con un doblete estelar de Lautaro Martínez y se proclamó de esta forma vencedor de la Copa Italia. Sufrieron los nerazzurri para aguantar la victoria porque Luka Jovic tuvo dos ocasiones muy claras, una la sacó Handanovic abajo y otra la envió fuera tras un remate de cabeza que se marchó por poco. Es la novena Copa Italiana de los de Inzaghi, la segunda consecutiva, una inyección de moral para la final de Champions que jugarán contra el City.
Ayer jugaron Brighton y City en la Premier League, en la liga inglesa, y hay un hombre enciso, un paraguayo que está realmente sorprendiendo por el temporadón que se está marcando. Ayer un golazo impresionante.
Sí, lleva 19 partidos en la Premier League. Ayer marcó el gol del empate por toda la escuadra, un tiro desde lejos. 19 añitos tiene el paraguayo y lleva 4 goles en la liga inglesa. Y no es el único zambombazo de ayer. Contra el Chelsea también marcó desde fuera del área, un golazo espectacular.
Sabéis que tenemos la Copa de la Reina disputándose aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en Leganés, en Butarque. Daniela Reina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el sábado por la noche vamos a tener final madrileña, derbi madrileño.
Eso es, el Real Madrid se clasifica por primera vez en su cortita historia en una final y se verá las caras contra el Atlético de Madrid, que ya conoce lo que es ganar el título. Ayer el Real Madrid goleó 4-0 al Athletic Club, el equipo de Alberto Toril dominó el partido desde el pitido inicial. Sin duda, quien se llevó todas las miradas fue Carolina Weir, que en el minuto 7 abrió el marcador, asistió en el segundo y marcó y sentenció el partido con el cuarto, partidazo de la escocesa. El entrenador Alberto Toril ha valorado el buen partido de las chicas y la cercanía que tienen de hacer historia con su primer título.
Hemos iniciado muy bien, con mucha energía, con mucha intensidad, hemos interpretado muy bien lo que necesitábamos hacer y creo que en línea general hemos hecho un partido muy completo. Nos vamos contentas, que hemos dado un paso adelante, estamos en nuestra primera final y ahora bueno, nos queda un pasito para conseguir un título.
Sellado ya el pase a la final, la capitana del Real Madrid, Iván Andrés, se imagina levantando el título, pero asegura que el Atlético de Madrid siempre les ha planteado duelos muy igualados y que esta vez no será menos.
Y sí, lógicamente me gusta soñar esos momentos, ¿no? Creo que para cumplirlos primero hay que soñarlos, pero bueno, es verdad que tenemos un gran rival delante, va a ser un derbi en una final y hay que jugarlo. Estamos mentalizadas, ahora lo primero descansar, recuperarnos bien mentalmente y físicamente y prepararnos lo mejor posible para esa final.
Butarque será el escenario de la final este sábado a las 10 de la noche. Derbi madrileño en el que el Real Madrid tendrá la oportunidad de inaugurar sus vitrinas con una copa o, por otro lado, el Atlético de Madrid podrá conseguir su segundo título de Copa de la Reina.
Vamos con baloncesto. Ayer acabó la liga regular en la ACB. Había un Real Madrid-Betis en el Palacio de los Deportes. Se ofreció la undécima Copa de Europa. Hubo homenaje a Jul, que cumplía 1000 partidos. Y triunfo in extremis que mandó al Betis a la Le Foro, Carlos.
Eso es, sí. Fue un partido complicado para el Real Madrid. Le costó, ¿no?, la resaca post-Copa de Europa, post-Euroliga. Pero al final, con una actuación estelar de William Goss, perdía el Real Madrid a falta de 2 minutos para terminar el partido 70-77. Y como digo, William Goss se marca 9 puntos seguidos en esos 2 últimos minutos, remontando y dejando el marcador final en 79-77. Con lo cual, el Betis se marcha al Eforo, desciende, el Real Madrid termina tercero la fase regular y ahora ya conoce a su rival, que estaba bastante claro en playoff de cuartos, Gran Canaria. Va a ser el equipo contra el que deba de luchar para meterse en semifinales. Primer partido el próximo domingo, 12:30, en el Palacio de los Deportes contra el conjunto de las Islas.
La serie es al mejor de 3. Primer partido domingo, 12:30, Palacio de los Deportes, en Real Madrid-Gran Canaria, eliminatoria de cuartos. Primer obstáculo en la lucha por el título una vez superada la liga regular. Os vamos a contar ahora una historia que pudo acabar en tragedia, pero que afortunadamente ha tenido un final feliz. Seguro que muchos conocéis a Carlos Soria, uno de nuestros montañeros más ilustres. Carlos ha subido a 12.800 y hace mucho tiempo que pelea por hacer cumbre en el 13º, en el Daulahiri, allí en Nepal. Pero hace unos días, cuando estaba muy cerquita de lograrlo por fin, sufrió un accidente que pudo haberle costado incluso la vida, Carlos, ¿eh?
Eso es, sí. Era el día cumbre, vale la redundancia, en el que iban a atacar la cima del Daulahiri. Se encontraban en la travesía final a una altura aproximada de 7.700 metros. Y bueno, pues la fatalidad de un accidente, de un Sherpa, que en esa travesía tuvo la desgracia de resbalar, de caer y de arrastrar en la cordada a Carlos Soria, a Sito Carcavilla, su compañero y amigo en todo este tipo de expediciones, con la mala fortuna de que a Carlos se le fracturó la tibia y evidentemente a partir de ahí ya se frustró cualquier opción de hacer cumbre y lo más importante era salvar la vida y descender de esa altura, que lógicamente es muy complicado, es muy difícil, porque a esa altitud no pueden volar helicópteros.
Nos escucha ya Carlos Soria, que está en su domicilio aquí en Moralzarzal, supongo que maltrecho todavía por la caída. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pues estoy vivo, que es lo más importante, y bien, relativamente. Dentro de lo que ha ocurrido, bien.
Ese es un buen titular, estoy vivo. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, tengo la pierna rota totalmente, con una fractura abierta de tibia y peroné, y espero que a lo mejor pasado mañana me pueda operar Manuel Leyes. Uh-huh. En ello estamos.
Oye,
y bueno, me encuentro encantado de la vida, de lo que ha ocurrido, de cómo ha ocurrido y de lo que hemos pasado y lo hemos superado.
¿Temiste por tu vida, Carlos? ¿Te pudiste quedar ayer? Tú decías hace poco que fue tu peor momento en la montaña y fíjate que llevas ya expediciones, ¿eh?
Sí, podía haberme quedado allí muy fácilmente. Si no hubiese tenido la ayuda que tuve con algunos sherpas, sobre todo con mi compañero Sito Carcavilla, si no hubiese dado la posibilidad de que lo que nos ocurrió fue muy temprano, la montaña estaba en muy buenas condiciones, de allí arriba es muy difícil salir, muy difícil.
¿Qué hora era?
Y más con una pierna rota, ¿no? Del todo. Otra cosa es un pequeño esguince o algo así, pero una pierna rota en la que me tenían que arrastrar por el hielo y por la nieve continuamente, con unos dolores verdaderamente espantosos.
¿Qué eran, las 5 de la madrugada más o menos? ¿Era de madrugada todavía?
Sí, cuando ocurrió era a las 5 de la mañana más o menos. Estaba amaneciendo, acababa de amanecer prácticamente. Habíamos salido a las 10 de la noche del campo 3, camino de la cumbre, todo estaba muy bien entrenados, muy fuertes, y vamos, rarísimamente para mi edad, el día de cumbre al día 17, y para llegar al el día 17, cuando nos enteramos, había que hacer dos etapas en una, y salimos del campo base, el primer día hicimos 1.600 metros de desnivel, el segundo aproximadamente 1.000 al campo base, al campo 3, y bueno, y del campo 3 salimos, estuvimos un rato descansando, y a las 10 de la noche salimos de allí, y vamos muy, teníamos la montaña maravillosamente, en buenas condiciones, a pesar de que ha sido un año con muchísima nieve y muchísimos problemas, pero ahora estaba muy bien, y ocurrió esa cosa, bueno, esa terrible desgracia, ¿no? Que este muchacho, el Serpa, pues cayera y nos arrastrara porque había mucha comba con una cuerda fija y tal, en fin. Él se había caído otra vez y no había pasado nada, pero esta segunda vez volamos los tres por los aires.
Oye, ¿cómo fueron, cómo recuerdas las horas posteriores al accidente? Porque ahí llegó el momento fatídico, digamos, ¿no?
Bueno, pues la primera media hora yo estaba empeñado que podía ir un helicóptero, que iría, que tal, con el walkie, el teléfono en satélite, hasta me convencí que era absolutamente imposible, que teníamos que bajar. Poco a poco me iban diciendo que a lo mejor en el campo 3, que a lo mejor un poco más abajo, pero no había manera. El helicóptero hasta el campo 2, un poco por debajo del campo 2, no nos pudo sacar.
Y luego, Carlos, sí, perdón, perdón.
Horas, sí, no, que fueron muchas horas con mucho sufrimiento, pero rodeado de maravillosos amigos y de gente que quería y que me quería ayudar. Y bueno, pues muy un gran esfuerzo por todo el mundo que estaba conmigo y lo conseguimos. No. Yo en algunos momentos estaba fuera de... Bueno, no sabía ni dónde estaba. Pero bueno, han sido momentos muy duros, muy duros, muy duros. Para mí, mi compañero Sito, sobre todo, y luego los serpas amigos que nos estaban ayudando, y dos maravillosos polacos, que eran dos alpinistas fuera de serie, pues que fueron a ayudarnos, les avisaron, y fueron a ayudarnos, les subió un helicóptero al campo 2, ellos subieron a encontrarnos con nosotros hacia el campo 3, y fue una ayuda fundamental también.
No, eso te iba a preguntar, Carlos, precisamente por los polacos, por Bartek Ziemski y Oswald Pereira, que habían hecho cumbre unos días antes. Incluso Ziemski había sido el primero en descender desde la cumbre del Daulahiri esquiando, y que desde el campo base subieron hasta el campo 2 precisamente para ayudaros, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los del campo base les subieron al campo 2 en helicóptero, uh-huh, y desde allí fueron hacia el campo 3 para encontrarse con nosotros. Y ha sido una ayuda muy valiosa, pero sobre todo la de mi compañero Sito, que íbamos juntos los dos, y que bueno, que han sido momentos verdaderamente muy duros y muy difíciles. Es muy difícil salir de esa altura, muy difícil, sobre todo con una pierna con una fractura abierta.
Sí, Carlos, sí.
No, le quería preguntar a Carlos, ¿qué expectativas te han dado una vez que te operen la pierna y que todo salga bien? Periodo de recuperación, más o menos, ¿cuál es la previsión de cara a los próximos meses, Carlos?
Eso ni lo he preguntado siquiera. Eso depende de la operación. Está esperando mano. Lo que sí que sé es que me va a operar una persona que me conoce bien, que me ha operado ya, me puso la prótesis en la rodilla izquierda y que quiere hacer todo lo posible para que yo quede estupendamente y bien y rápido. Eso soy consciente de ello. Lo demás, pues esperemos cómo reacciona el cuerpo. Tengo 84 años, no cabe duda, y la piel está un poquito débil, y estaban esperando a ver si mejoraba la piel para operarme de una forma o de otra. Y bueno, lo que sí que sé es que estoy en las mejores manos y que va a hacer todo lo posible Manuel porque salga adelante.
Carlos, fíjate que has intentado veces este Daulahiri que se te niega una y otra vez, pero es que esta vez lo teníais completamente a mano. Estabais a pocas horas de hacer cumbre en un día con un buen clima, ¿no?
Completamente, y además en unas condiciones físicas nosotros fantásticas. Ya te digo que subimos del tirón del campo base al campo 2, 1.600 metros. En el campo 2 subimos al campo 3 otros 1.000 metros. Allí descansamos un rato y a las 10 de la noche salíamos hacia la cumbre con buen tiempo, con una calidad de nieve bastante buena para caminar, para subir hacia arriba, y estaba todo alineado para que llegásemos ese día por fin a la cumbre. Estábamos seguros de que íbamos a subir y a bajar muy fácilmente porque nos encontrábamos muy bien, pero, amigo, esto pasa. El Sherpa que se cayó no se quería caer, como es lógico, y todo se desencadenó ahí.
Oye, comentabas que después del accidente, el tiempo que has estado allí, ahora ya en casa, has recibido tantas muestras de cariño que estás desbordado, ¿no?
De todo el mundo, sí. Me quieren en todo el mundo. Eso es muy agradable, muy, muy agradable.
Algo habrás hecho bien, Carlos, ¿eh?
Muchas cosas.
Bueno, lo he procurado siempre hacerlo lo mejor posible y hacer las cosas bien y con seguridad, y esta vez pues también no ha sido un fallo mío ni de mi compañero, ha sido una terrible circunstancia que, bueno, que no podías contar con ella.
Fíjate que el otro día leí un artículo muy interesante sobre ti, creo que era en El País, y decía que no hay un tipo que calcule mejor que tú los límites, que sea más inteligente a la hora de no arriesgar más de lo necesario. Aquello de la montaña siempre va a seguir allí para volver, pero...
Sí, pero hay cosas que son imposibles. Y esta es una de ellas. Fue un accidente muy fortuito que... Puede ser una avalancha, pero la montaña estaba en condiciones. Yo muchas veces nos hemos bajado de allí porque la montaña, o nosotros, pero casi siempre ha sido la montaña, para nosotros tenía un riesgo demasiado elevado y nos hemos dado la vuelta muchas veces. Y siempre me he vuelto encantado, pero esta vez ha sido otra cosa, ha sido totalmente distinto.
¿Se te ha pasado por la cabeza la idea de volver a intentarlo o es demasiado pronto?
Es demasiado pronto. Ahora vamos a arreglar la pierna y luego ya veremos. Lo que sí que tengo en la cabeza es que mientras pueda seguiré haciendo mi deporte favorito, que es subir montañas. Eso lo tengo claro.
Y la manera de despedirse no es esta, ¿no? Eso está claro, ¿no? Sería claro. Una mala manera de despedirse de la montaña donde has pasado tanto tiempo, ¿no?
No, y además no, hay muchas montañas, mucha manera de hacer montaña más fácil, lo que sea, pero... De momento a mí es lo que me apetece, pero bueno, lo que hay que esperar es a recuperar la pierna y verlo entonces cómo estoy.
Pues es el testimonio de Carlos Soria, montañero abulense, afincado desde hace muchos años en Madrid, un auténtico ejemplo, un deportista de primerísimo nivel que ha coronado ya un montón de 8.000, es que lo intentaba una vez más con el Daulahiri, la cosa pudo acabar mal, afortunadamente, acabó bien, está en su casa con una fractura en la pierna, va a ser operado el sábado por una eminencia como el doctor Leyes y estoy seguro de que todo va a salir perfectamente. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu testimonio y te deseamos lo mejor para esa operación, ¿eh?
Muchas gracias, amigos, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Carlos Soria, la montaña, que no es una broma, Carlos, ¿eh?
No, evidentemente, todos saben, los que amamos la montaña, todos sabemos que se corren riesgos implícitos, pero es lo que tiene este tipo de deportes de riesgo y no nos lo vamos a perder por nada del mundo.
Terminamos a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver todos los goles de la jornada de ayer, la montaña rusa, que fue el partido del Atlético de Madrid en Cornellá. La victoria del Real Madrid ante el Rayo con el homenaje y apoyo a Vinicius de todo el Bernabéu. El racismo sigue en el foco de todo el planeta y desde algunos puntos cuestionan la candidatura de España para organizar el Mundial de 2030. Echamos un vistazo a la clasificación por abajo, sobre todo tras la importantísima victoria del Getafe ante el Betis. Las lágrimas de Andrés Iniesta en Japón, el pase a la final de la Copa de la Reina del Real Madrid femenino y en baloncesto terminamos con un Sergio Llull milenario.
Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Mañana a la 1, fila su cita, vuelve aquí el partido de la 1. Hasta mañana, adiós.